Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy viernes y finalmente es viernes 12 de agosto del año 2022. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que tienes diferentes formas de verme en vivo, la misma transmisión desde tu celular, en tu casa, en tu televisor, en tu computadora. Estamos en vivo, como todos los días, a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. En vivo, la misma transmisión a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí te llevará a donde en este momento estoy transmitiendo en vivo. A través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no pudiste ver el programa completo, o simplemente lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar. Me dicen que estamos teniendo problemas con Liberty en la mañana de hoy. Hoy estoy sin mi director, así que no tengo forma de saber de que él se comunique con la gente de Liberty. Así que te envía este mensaje ahora mismo de César Molina, que no se está viendo por Liberty Canal 85. De haber algún problema técnico, nos ha pasado en otras ocasiones. Y repito, hoy estoy volando solo, sin mi director, que se tomó unos días de descanso, así que él normalmente se comunica con la gente de Liberty Cable TV. Sí, me están confirmando que no hay transmisión en Liberty. Repito, debe haber algún problema técnico. Así que hoy estamos en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Como te dije, si no me pudiste ver en vivo, si quieres volver a ver el programa, si no pudiste ver el programa completo, esto queda permanentemente grabado y disponible tanto en mi página de Facebook como a través de mi canal de YouTube. Y además, a ustedes, a aquellos de ustedes que ya están acostumbrados a escuchar podcast a través del internet, me pueden escuchar en el formato de podcast en todas las aplicaciones que permiten escuchar podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, todas esas plataformas. Eso del mediodía estará disponible la edición de hoy. Usted va a su plataforma, aplicación de podcast favorito, escribe en el buscador el podcast de Aníbal y va a poder escuchar en un rato la edición de hoy. También ahí están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Es viernes, y como es viernes y como todos los viernes, hoy en la segunda parte del programa, Deportes Zona 5 con el amigo Federico López, con el auspicio de la cooperativa de seguros múltiples. Mucho que hablar de deporte. Hoy el tercer partido de la final entre Bayamón y los Atléticos de San Germán se llevará a cabo en el Rancho Vaquero, en el Coliseo Rubén Rodríguez. Será tema primordial de discusión con Federico López, pero muchos temas de deportes que vamos a estar discutiendo en la mañana de hoy. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Nuevas guías para la pandemia se flexibilizan por los CDC de Atlanta, de Estados Unidos. Las guías para atender la pandemia. Trump se llevó secretos de armas nucleares. ¡Wow! Eso es lo último que voy a analizarlo con ustedes. Casa Blanca pone al subsecretario de Comercio Federal a cargo de supervisar fondos federales y promover el desarrollo económico de Puerto Rico. No a la educación con perspectiva de género, sí a enseñanza sobre equidad y respeto. ¿Qué es eso? Lo discutiremos en la edición del podcast de Aníbal y, como les dije, Deporte Zona 5 con Federico López. Esos son los temas del podcast de Aníbal que comienza, déjame aquí un segundo, ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo en este momento. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Como todos los días, te invito a que seas parte de esta transmisión. Si me estás viendo a través de tus plataformas de redes sociales, especialmente si me estás viendo a través de Facebook, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o grabado a través del internet. Como te dije, puedes hacerlo ahora en vivo o si me estás viendo grabado al final del programa, no importa en qué momento puedes darle share, compartir y multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver a través de la magia del internet. Hace días que no hablo de la situación de la pandemia. La pandemia no se ha ido. En Puerto Rico sigue la tasa de contagios por encima de la tasa de positividad por encima del 30%. Eso no quiere decir que 30% de la población tiene COVID, y eso quiere decir que de la gente que se hace la prueba, 30% da positivo. Sin embargo, las hospitalizaciones se mantienen en cerca entre 350, 400 personas, que no es un número exageradamente alto como hemos vivido. Pero yo puedo decirle que todavía uno habla con personas y conoce personas y dice, no, fulano no está trabajando porque tiene COVID. Fulano le dio COVID. La mayoría le da suave, otros le da duro. No conozco yo personalmente en los últimos días a ninguno que lo hayan tenido que llevar al hospital. Y hay una sensación de una nueva normalidad dentro de la pandemia. La pandemia no se ha acabado. Y si queríamos una señal de esa, entre comillas, nueva normalidad, la agencia más importante en términos de salud y que da las guías en cuanto a esto, lo que se conoce como los CDC, los CDC, los centros de diagnóstico de enfermedades, transmisión de enfermedades de los Estados Unidos, ayer anunciaron unas nuevas recomendaciones. Ahí ven la página 42 del periódico El Nuevo Día. CDC eliminan cuarentenas y distanciamiento. La principal agencia de salud pública del país relajó las guías y recomendaciones que se utilizaban hasta el momento para evitar contagios con COVID-19, que es lo más importante. La principal agencia de salud pública relajó y eliminó la recomendación de que los estadounidenses se pongan en cuarentena si entran en contacto cercano con una persona infectada. Hasta ahora la recomendación era que si usted se enteraba de que alguien dio positivo y usted había estado con esa persona, que hiciera cuarentena. Ya no están recomendando eso. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, también dijeron que las personas ya no necesitan mantenerse al menos a 6 pies de distancia de los demás. Los cambios que se producen más de 2 años y medio después del comienzo de la pandemia están impulsados por el reconocimiento de que aproximadamente el 95% de los estadounidenses mayores de 16 años han adquirido algún nivel de inmunidad, ya sea por haber sido vacunado o infectado, dijeron funcionarios de la agencia. Las condiciones actuales de esta pandemia son muy diferentes a las de los últimos 2 años. Así que, señores y señores, eso no quiere decir que usted baje la guardia. Como les dije, la tasa de positividad sigue por el 30%. Conozco de amistades, familiares que han dado positivo en los últimos días, pero el gobierno de los Estados Unidos básicamente lo que ha decidido es que dentro de la pandemia van a tratar de impulsar que se viva con la mayor normalidad, entre comillas, posible. Bueno, señores y señores, Trump sigue siendo tema de discusión en los Estados Unidos, en el mundo entero, y lo que ha salido esta semana ha sido devastadora para el presidente, aunque políticamente no sabemos si le hace ningún daño, porque esa política en Estados Unidos es una cosa de loco, y la figura de Donald Trump, la realidad es que rompe con todos los esquemas. Ayer fue un día de grandes desarrollos también. Recordarán que la casa y la mansión de Trump en Florida fue allanada por agentes del FBI a inicios de esta semana. Ese allanamiento nos enteramos de ese allanamiento no porque se lo filtró a la prensa alguien en el Departamento de Justicia o en el FBI. Nos enteramos de ese allanamiento porque Trump lo dijo. Y ahora han surgido más detalles. Por ejemplo, el allanamiento ocurrió no a las 6 de la mañana, como hacen las autoridades federales normalmente. Ocurrió eso de las 10 de la mañana. Los agentes del FBI no fueron con los famosos jackets, eso que dicen FBI, bien grandes, en letras amarillas. Fueron vestidos como ciudadanos comunes y corrientes. En otras palabras, el Departamento de Justicia y el FBI trató de hacer esto de la forma más callada, que no generara grandes controversias. Quien lo hace público es Donald Trump, y quien comienza unos ataques contra el Departamento de Justicia y contra el FBI es Trump y sus aliados. Eso provocó que el secretario de Justicia de los Estados Unidos, el secretario Garland, que las vueltas que da el destino, Garland, Merrick Garland, fue nombrado para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por Obama al final de su término. Y quedaba un año. Y sin embargo, los republicanos en el Senado, que controlaban el Senado en aquel momento, colgaron el nombramiento para que lo pudiera nombrar Trump esa vacante. Y obviamente no nombraron a Garland. Pasaron 4 años después, gana Biden, y Biden nombra a Garland, a quien colgaron los republicanos en el Senado, lo nombra secretario de Justicia. Una persona de un prestigio extraordinario, muy recatado, muy callado, habla muy poco, pero ayer se vio en la obligación de hablar ante todo lo que ha sucedido. ¿Y qué dijo Garland? Ahí ven la primera plana de la edición impresa del periódico New York Times. Garland pushing to show warrant for Trump search. Some of the materials are said to involve high classified intelligence. Garland presiona para que se haga pública la orden de allanamiento, y algunos de los materiales se dice que envuelven documentos altamente clasificados de inteligencia. Ok, ¿qué hizo Garland ayer? Dijo que tenía que hablar. Dijo que, para que no hubiera duda, que él autorizó el allanamiento. Que hace meses atrás le habían enviado un subpoena, o sea, un documento por escrito que le mandan a las personas diciéndole: yo quiero que me entregues tales y tales y tales documentos. En otras palabras, que lo de ir a allanar no fue algo precipitado. Que llevaban meses pidiéndole a Trump y a sus abogados que entregaran documentos. Se entregaron algunos documentos, pero que entendían que el expresidente no había entregado todos los documentos que se sospecha se llevó ilegalmente de la Casa Blanca cuando se fue. Que la orden que fue autorizada por él, por Garland, obviamente fue autorizada por un juez federal que encontró causa probable, probable cause, de que los documentos podían evidenciar el allanamiento, la comisión de algún delito. Eso no quiere decir que tiene que ser Trump, pero algún delito. Y entonces, que ellos, el Departamento de Justicia, habían pedido que el subpoena, cuando se hace un allanamiento, el documento que autoriza el juez dice más o menos lo que usted puede ir a buscar. Usted no puede entrar en la casa y buscar lo que le dé la gana. La orden debe decir: estamos buscando este tipo de documentos, y para eso, señor juez, pedimos que nos deje entrar a la biblioteca, a la oficina, a un sitio, o sea, diría descripción. Luego que se hace el allanamiento, Y los agentes del FBI se llevan los documentos, el material, el equipo, se pueden llevar computadoras. Aquí se llevaron nada más que materiales. Entonces, ahí el FBI tiene que hacer un índice, un listado de lo que se llevaron. Me llevé el libro tal, me llevé una caja que dice tal cosa, me llevé un sobre que dice tal cosa. Y ese documento, ese índice, se lo dejan a la persona que fue allanada. Bueno, todo eso está sellado en el tribunal en este momento. Hay medios de prensa de Estados Unidos que están pidiendo que se haga público. Y Garland ayer, el secretario de Justicia, le pidió al juez que los haga públicos. Y el juez federal le ha dado hasta hoy a las 3 de la tarde a Donald Trump para que diga si autoriza que se hagan públicos. Esto pone a Trump entre la espada y la pared, porque él dice que lo están persiguiendo políticamente. Bueno, pues si lo están persiguiendo políticamente, no debería tener ningún temor de que sepamos cuáles son los documentos que le quitaron. Si le llevaron documentos que de verdad son asuntos que no tienen nada que ver con secretos militares o de inteligencia, pues va a quedar el Departamento de Justicia en ridículo. Ah, pero si los hacen públicos, y ahí descubrimos qué fue lo que se llevó Trump, pues puede ser un escándalo mayor para el presidente. Y eso, añádale la información que tiene el periódico Washington Post, y aquí sí que me voló la cabeza a mí, y tiene al propio Estados Unidos diciendo qué es esto. El Washington Post tiene información que dice que lo que estaba buscando el FBI son documentos que tienen que ver con armas nucleares. FBI searched Trump's home to look for nuclear documents and other items, source say. Aquí está en la edición digital del Nuevo Día, no está en la edición impresa. El FBI buscó documentos sobre armamento nuclear en la casa de Donald Trump. Señoras y señores, ¿por qué un presidente que va a ser expresidente, o sea, que fue derrotado o se retira, se va a llevar, primero que nada, documentos secretos confidenciales de inteligencia para su casa? Pero para colmo, ¿por qué se va a llevar documentos que tienen que ver con armas nucleares? Yo no sé, quizás documentos dónde están las armas nucleares. O sea, esto es, ya empieza la gente a decir, ¿qué es esto? Esto es traición. O sea, ¿por qué tú te vas a llevar esos documentos? ¿Por qué vas a arriesgarte a que alguien entre a tu casa y se lleve esos documentos? ¿O es que tú querías compartirlo con alguien? Esto ha cogido un giro inesperado. Inclusive, en algunos de medios de prensa de los Estados Unidos, dicen que ya entre los republicanos, veremos, porque como les dije, el Partido Republicano dejó de existir, este es el partido de Trump, pero que ya hay quien, entre los mismos republicanos, quien está diciendo, cuidado en la defensa de Trump, que esto puede coger un giro inesperado, porque si el juez hoy ordena que esos documentos se hagan públicos y ahí aparece que Trump tenía documentos no solamente secretos, pero documentos sensitivos sobre el arsenal nuclear de los Estados Unidos, pues entonces estamos en otra dimensión nunca antes vivida que conozcamos en la nación americana. La jugada de Garland de ayer, nadie se la esperaba tampoco. Fue magistral porque, repito, si hoy Trump dice, no juez, yo no quiero que los documentos sean públicos, de todas formas el juez lo puede hacer público. Pues la gente va a decir, ¿a qué le teme Trump? Recuérdense que en el pasado él decía que el que levantaba la quinta enmienda era porque era culpable y que los que levantaban el derecho a no incriminar serán los mafiosos, y tuvo que levantar la quinta enmienda esta semana. Luego, antes de eso había dicho que el allanamiento era politiquero. Bueno, pues si el allanamiento político, lo diga, enseñen para que usted vea que lo que yo tenía en mi casa era la lista del menú que yo le daba a los invitados cuando iban a Casa Blanca. Veremos a ver, eso es un desarrollo que se estará dando hoy, durante el fin de semana, durante los próximos días. Triste cómo ha caído la nación americana y las profundas divisiones que vive ese pueblo. Y hablando de Estados Unidos, pero ya en el contexto puertorriqueño y no de esta dimensión, esta semana estuvo de visita en Puerto Rico el subsecretario de Comercio de los Estados Unidos, el subsecretario Don Graves. Estuvo aquí, hubo varias reuniones, se reunió con diferentes personas, creo que estuvo como 2 días, y ayer pues terminó con unos importantes anuncios que, depende del periódico que usted lea, se le da un enfoque diferente. Creo que el enfoque más correcto es el que le da el periódico El Vocero, que tienen la primera plana ahí puesta. Atención federal a los fondos de desarrollo económico. Subsecretario de Departamento de Comercio de Estados Unidos, Don Graves, vigilará el uso del dinero asignado a Puerto Rico y junto a otras agencias federales asistirá a delinear estrategias con el gobierno. Lo han nombrado al subsecretario Graves como una especie de SAR de desarrollo económico desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos. Eso me parece a mí extraordinario, excelente. Pero yo creo que la entre líneas que hay es que de verdad lo están nombrando para mover los fondos federales que todo el mundo reconoce y se queja que no se mueven. Así que creo que el anuncio es una admisión de que las cosas no se están moviendo a la velocidad que se tienen que mover en términos del uso de fondos federales. Si de verdad él va a ayudar, eso es bueno para Puerto Rico. Ahí está la nota al dentro del periódico El Vocero. Comercio Federal vigilará, el uso de fondos. Advierten que hay que entender la realidad de la isla para que haya desarrollo. Esta nota de Istra Pacheco. con la promesa de que trabajarán para diversificar el desarrollo económico de Puerto Rico. Ayer el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Don Grace, fue presentado como el nuevo coordinador que designó el presidente Joe Biden para velar por el uso de los fondos federales sin precedentes que llegarán en los próximos años a la isla. Bueno, en teoría han llegado, lo que pasa es que no se ven. El funcionario, quien llegó acompañado por representantes de 17 agencias federales que sostuvieron reuniones con oficiales del gobierno de Puerto Rico, expresó que en septiembre se realizará en Washington un diálogo económico. El diálogo, cita textual, el diálogo económico ayudará al gobierno federal, así como al gobierno estatal, a delinear las prioridades de política pública compartidas que beneficiarán a todos los puertorriqueños, más aún con el desembolso sin precedentes de fondos federales. Dijo que el gobierno de Pedro Pierluisi y yo discutimos nuestro compromiso compartido de enfocar que cada centavo de esos fondos se use en atender de forma responsable las necesidades de todos los puertorriqueños. Aunque el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Sidre, negó que Graves sea un nuevo síndico nombrado desde Casa Blanca, los consultados por el vocero hicieron un llamado a entender las limitaciones políticas que inciden en que el país no tenga el desarrollo del que podría ser capaz y haga buen uso de fondos federales. Así que yo no lo voy a llamar un síndico, pero la realidad, primero aplaudo esa designación, pero no hay duda, ahora en septiembre van a ser 5 años del paso de María. Y uno pasa por ahí a través de en Puerto Rico y ve edificios gubernamentales que todavía no han sido rehabilitados. Los hay en todos los 78 municipios. Ese es el enfoque que le da el vocero, que yo creo que es el correcto. Los otros dos periódicos, El Nuevo Día y Primera Hora, le dan el enfoque como que pues simplemente van a haber unas cumbres económicas. Ahí tienen la nota del periódico Primera Hora. Diálogo económico para Puerto Rico. Subsecretario Federal de Comercio y el gobernador buscan maximizar el impacto de los fondos federales. En el Primera Hora, nota de Francis Rosario, un diálogo económico se realizará posiblemente en el próximo mes de septiembre en la capital estadounidense para dirigir la estrategia de desarrollo económico. Seguirá la isla de la mano del gobierno federal, informó el gobernador Pedro Pierluisi. En buena hora, pero señores y señores, no olvidemos 5 años del paso de María. A 2 años y medio de los terremotos en el sur. Obviamente, esta es una medida que ojalá y rinda fruto, pero es una evidencia de que estamos lento, lento y lentísimo. Y si tenemos duda de que estamos lentos, mire qué curioso, el propio periódico El Nuevo Día, en la página 10, tiene una historia que ya la hemos leído, la misma historia 800 veces. Alcaldes piden que se flexibilice el programa, fondos CDBGDR, esos son fondos federales para, DR quiere decir Disaster Relief, critican que de 327 proyectos con fondos asignados, solo 2 en Ay Bonito y San Juan están en construcción. Este mismo titular lo hemos visto a través de los últimos 5 años. Una nota de Gloria Ruiz Cuila. De los 1,000 millones en fondos del programa de subvención en bloque para desarrollo comunitario para la recuperación ante desastres, CDBG-DR, que el gobierno destinó desde el año pasado para la rehabilitación de los centros urbanos en los municipios, se han aprobado 768 millones para 327 proyectos. Eso parecía bien chévere. De 1,000 millones, 768, no estamos mal. Pero solo 2 están encaminados. Según el Departamento de la Vivienda, solamente 2 proyectos en Ay Bonito y San Juan están en construcción, mientras que otros 49 están en etapas de diseño, situación que ha generado malestar entre algunos alcaldes que reclaman que se agilice el proceso. Me siguen diciendo que no hay transmisión por Liberty. Vuelvo y repito, hoy no tengo a mi director, así que él siempre se comunica con la gente de Liberty y nos informa qué está pasando. Y que hoy nos vamos por las redes sociales solamente, luego averiguaré qué fue lo que pasó. Vuelvo a la nota de la queja de los alcaldes, citando aquí al alcalde de Manatí, José Sánchez. Es un proceso bien tedioso. El gobierno federal te requiere mucha información. Obviamente el municipio tiene que tener un personal porque la verdad que piden y piden. Y así se expresaron otros alcaldes. Así que cuando usted ve esta historia de hoy y ve este titular de primera plana del vocero, pues sabe que el subsecretario de Desarrollo Económico tiene una importantísima encomienda, ver cómo esos fondos federales se mueven. Yo les he dicho a ustedes en el pasado que el gobernador Pedro Pierluisi no va a ser, y no lo ha sido hasta ahora, un gobernador de grandes reformas. No lo ha sido. Ni propone grandes reformas, ni es su agenda. El gobernador Pedro Pierluisi se ve a sí mismo como el administrador de los fondos federales. Y él entiende que su éxito o fracaso como gobernador va a ser si en el 2024 él ha logrado mover los millones y millones y millones de dólares en fondos federales. Hasta ahora no ha tenido mucho avance. Aparte de eso, ha tenido otros problemas que no tienen que ver con los fondos federales, que le están haciendo un daño terrible. El más importante, el tema de energía eléctrica y de Luma, entre otros. Pero este nombramiento de este zar económico o este síndico, como usted lo quiera llamar, para mí es una muestra de que no ha logrado avanzar a la velocidad que él deseaba y que él quería para mover los fondos federales. Bueno, ya tengo a Federico por ahí en pantalla. Un próximo tema antes de irnos a la pausa. Me encantan los viernes porque hablamos de deporte. Ok, historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Historia que me sorprende, pero no me sorprende. ¿Qué dice la primera plana del periódico El Nuevo Día? Yo sé que muchos de ustedes a esta hora de la mañana, especialmente los que me ven en vivo, no han visto los periódicos. Además, la mayoría de la gente ya no ve los periódicos impresos. Lo que ve es las ediciones digitales desde su casa, a través de su computadora, de su tableta, de su celular. Miren esa primera plana del periódico El Nuevo Día. Para el nuevo año escolar, educación deja atrás el currículo con perspectiva de género. La agencia revela su nuevo modelo de enseñanza sobre equidad y respeto que reemplazará la iniciativa original propuesta por la administración de Pedro Pierluisi y reclamada por grupos pro derechos humanos. Déjenme primero hacer un alto. Hoy es viernes, hoy se supone que se reporten los maestros y el resto del personal a los salones de clase. Las clases se supone que empiecen la semana que viene. Creo que es el miércoles que empiezan las clases. Así que de seguro en el fin de semana, lunes, martes y miércoles, el tema de cómo inicia el curso escolar va a ser el tema de primera plana. La información que uno ha recogido a través de los medios hasta ahora parece ser, antes de entrar al tema de perspectiva de género, parece ser que el departamento este año no está tan atrasado en el reclutamiento de maestros. Parece ser. Por otro lado, parece que sí está atrasado en el reclutamiento de directores de escuela, porque de muchísimos directores de escuela se retiraron, por lo que ya habíamos hablado, porque la Junta de Control Fiscal impuso unos cambios en los sistemas de retiro que no le hacía ningún sentido a muchos maestros y a directores de escuela en quedarse trabajando. Así que por ese lado, veremos a ver cómo arranca el curso escolar. Pero por otro lado, hay muchísimas quejas sobre la infraestructura escolar, el mantenimiento de las escuelas, las condiciones físicas de las estructuras. Así que creo que la semana que viene esos son los dos temas principales. Si hay maestros, bueno, los tres temas, si hay maestros suficientes, si hay directores de escuela suficientes y cómo está la planta física. Dentro de eso, El Nuevo Día nos trae esta noticia. La educación con perspectiva de género, que es algo que llevamos batallando y que se estableció bajo Alejandro García Padilla y Rafael Román, que se inició bajo César Rey y Sila Calderón, que continuó bajo mi gobierno y la secretaría de Rafael Aragunde, y que cuando llegan los gobiernos del PNP lo echan para atrás. Cuando juró Pedro Pierluisi, lo puso en marcha y adoptó a través de orden ejecutiva y dio la orden que se incluyera esto en el currículo, pero en lo que parece ser más que nada una jugada política para calmar los sectores más conservadores y a la senadora Rodríguez Vive, pues ahora dicen que yo no entiendo bien de lo que se trata, pero básicamente lo que están diciendo es que en vez de educación con perspectiva de género, es una educación en equidad. La nota del periódico El Nuevo Día, no la tengo aquí la página adentro para compartirla con ustedes, pero voy a leer aquí. Revisión total de la enseñanza en las escuelas. El Departamento de Educación estrena su modelo de enseñanza sobre equidad y respeto que sustituye lo que había concebido como un currículo con perspectiva de género. Una historia de Keila López Alicea. Los maestros del sistema público de enseñanza estrenarán este año escolar nuevos currículos que pretenden estar más apegados a la realidad de lo que es de lo que los educadores pueden cubrir en un año académico e incluirá temas integrados a cada materia, entre ellos equidad y respeto entre los seres humanos, que sustituirá lo que en principio se vislumbró como un currículo con perspectiva de género. Y sigue por ahí explicando. Entonces, es curioso que la senadora Rodríguez Bebe aplaude y dice, dice la nota del Nuevo Día, en un video publicado en las redes sociales, la senadora Joan Rodríguez Bebe, de Proyecto Dignidad, quien ha sido crítica de la enseñanza con perspectiva de género, informó que revisó los nuevos currículos, cita textual, como se comprometió el secretario de Educación, las guías curriculares están libres de ideología de género. En ningún lugar del currículo se utiliza el término perspectiva de género, expresó la legisladora de Proyecto Dignidad. Obviamente yo no soy experto en temas curriculares, tampoco soy experto en educación con perspectiva de género. Me parece que esto es bastante confuso lo que ha anunciado el secretario de Educación, y creo que ahora corresponderá a los expertos y las expertas evaluar qué es lo que va a hacer el departamento para uno poder tener un juicio valorativo si están haciendo lo correcto. Bueno, son las 8:33 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, Federico López nos va a pronosticar quién gana esta noche en el Rancho Vaquero. Regreso con Deportes Zona 5 luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 y es viernes, y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Por aquí tengo a Fede. Saludos, Fede, buenos días.
Saludos, Aníbal, un placer estar contigo nuevamente. Hoy es viernes, así que Deportes Zona 5 es traído a ustedes por Seguro Múltiple. Imagínate si no los tuviera. Ya veo que por ahí nos están velando a ver qué vamos a hablar de ciertos temas. Así que esto está interesante hoy, viernes.
Bueno, mi director está hoy de día libre, pero está trabajando. Me acaba de mandar un mensaje a los que nos ven a través de Liberty. Buenos días. Le escriben a él. Estamos teniendo problemas con la señal. Voy de camino a la oficina a ver cuál es el problema. Así que quizás en algún momento Liberty nos puede conectar, pero ya sabemos lo que yo me imaginaba, que están teniendo problemas de conexión Liberty. Bueno, Fede, hoy... tercer juego, además de ser el tercer juego, es el regreso de Gulú Gulú para afuera, Agua para los gallos. Ernestito va a transmitir el juego de hoy. Yo sé que habremos mucho que estaremos pues disfrutándonos el partido y la transmisión del gran Ernestito, que pues junto con Manuel Rivera Morales, pues en la mente de todos nosotros son los más grandes en la narración de baloncesto y de deporte en general, pero más que nada de baloncesto. Bueno, ¿por dónde empezamos?
Mira, hay que empezar por ahí. 1-1, volvimos a empezar. Esto se convierte de repente el que gane 3. Así que...
¿Qué te han parecido estos primeros dos juegos que te ha llamado la atención? Más allá del hecho pues de que hasta ahora pues el de la casa es el que gana. Pero ¿qué? Dame tu análisis, porque hablamos el lunes en la previa. Ya pues tenemos dos juegos para analizar y esta noche es el tercer juego.
Mira, pues... Primera derrota de los vaqueros en estos playoffs. San Germán...
Aparte de eso, yo no llevo la cuenta y no sé cuántos juegos en la serie regular habían ganado corrido Bayamón antes de empezar los playoffs. Creo que llevaban también una racha, entre ellos una pela que le dieron a Quebradilla en el último juego de la serie regular. Yo creo que llevaban unos cuantos.
Sí, llevaban unos cuantos, no me acuerdo exactamente.
Y que le pararon una racha probablemente de 12, 13, 14 victorias consecutivas.
De por lo menos... Sí.
O las 8 de los playoffs y 3, 4, 5 en los últimos.
De 9, vamos a decir 9 en los playoffs. ¿Sí? No me acuerdo exactamente, sí. Así que no
pero
puedo decir.
Son más, de 10 porque el último juego fue contra Quebradilla, sí. La serie regular, y nos dieron una pela. Así que llevaban 10 y yo creo que habían ganado 2 o 3 antes.
No me atrevo a decir un número porque hoy que están tan pendientes a lo que estamos diciendo y eso, y ya nos vimos, nos están tuiteando de que van a estar pendientes, que cuidado y eso, pues hay que tener cuidado con lo que se dice aquí en Deportes Zona 5. Pero mira... Después de caer como hicieron en el primer parcial, remontar en ese segundo parcial y llevarse el juego, impresionante.
Yo honestamente creo, yo tengo un buen amigo y compañero de oficina que es un atlético hasta la muerte, fue el que yo te di forward ayer que si vas a hacer aquel análisis. Y yo le decía ayer, que lo vi brevemente, yo me atrevo a apostar, sin ser estadístico ni nada, que 7 puntos en un quarter en una serie final debe ser un récord de lo más bajo. Sí, quizás sí. A lo mejor en aquella época que los juegos se acababan a la década de los 30, que era bien bajita la puntuación, pues sí, puede haber pasado. Sí. Pero
mira,
desde
que sepan,
pero desde que inventaron la regla de 3 puntos, no puede haber habido una serie final donde en un quarter alguien haya anotado nada más que 7 puntos.
Para que sepa, estamos hablando que en el segundo juego, el primer cuarto se acabó 23-7, favoreciendo al equipo visitante. Y pues, en ese momento, oye, y se entiende, cuando uno empieza así, de repente, que la cuenta oficial del equipo que va ganando salga diciendo, se rinden.
No, eso se les fue en las redes al que administra la cuenta de los vaqueros.
Y de repente que, porque el segundo parcial fue 31-15 para San Germán.
Sí lo viró,
Y después no perdieron otro parcial, así que... Demostraron cría, demostrando que la mística de la cuna sigue relevante, sigue ahí, y los nenes del nene, como ahora se llaman, se llevaron el segundo juego para empatar la serie. Hoy es el tercer juego en el Rancho Vaquero, todo vendido, van a haber fanáticos de San Germán en el rancho, así que va a estar interesante en la noche de hoy al señor Ernestito Díaz González.
Después de esos primeros dos juegos, ¿qué tú crees que debemos estar pendientes en términos del desempeño de cada uno de los dos equipos?
Mira, no hay duda que mientras vaya pasando la liga, los equipos se van, mientras vaya pasando la serie, los equipos se van conociendo mejor. Tranquilo, Roberto, vamos a ese tema ya mismo, porque tengo dos temas. Okay. No solo en money, hay que hablar de otro tema también.
Hey.
¿Qué iba diciendo?
Que en la medida que van...
que mientras va pasando la serie, van pasando los juegos.
No leas los comentarios, yo leo los comentarios porque te vas a perder la concentración, además la gente está tirando...
No, porque tú, es que tú lo haces a propósito, mira, porque sabes que leo los comentarios...
Mira lo que puso este. Ay, así mira, que no leas los comentarios que te sacan de concentración, yo los comento, yo, dale, sigue.
Está bien, que van pasando los juegos y se van conociendo más los equipos y se van poniendo, para mí, mejor la serie, porque ya vemos cómo va esto. Creo que hoy no va a ser la excepción. si algo queda demostrado, porque empezó de la misma manera en las otras series, San Germán fácil se puede robar este juego.
Ah, no, no.
Hicieron lo mismo. Es lo mismo que hicieron contra Santurce. Y corrígeme si estoy mal. Y es lo mismo que le hicieron a Arecibo. Le ganaron el 2, ganaron el 3, ganaron el 4, ganaron el 5. O sea, no, hay que estar si pendiente.
Algo, porque... Y si algo demostró ese comeback luego de ese primer quarter desastroso, es que pueden ser campeones. Porque superar,
sin duda,
superar el golpe psicológico de terminar el primer quarter con 7 puntos nada más es difícil para un equipo. Y lo lograron, hacer.
Sin duda. Ok, vamos al tema. Mira. Hay dos jugadores que están poniendo números por debajo a lo que nos tienen acostumbrados. El primero, Moni Rodríguez. Anotó 2 puntos en el segundo juego.
En el último quarter y tiros libres.
Ahora, dice mucho que con Moni Rodríguez anotando solamente 2 puntos, San Germán se llevará ese juego. Eso vamos a poner al lado. Pero hay que mencionar también lo que está haciendo Angelito Rodríguez. Angelito Rodríguez lleva 12 puntos en los dos juegos. Un jugador bien ofensivo. Oye, tiene sus asistencias y eso lo hace a la perfección. Pero para mí que los vaqueros necesitan que Angelito Rodríguez sea más ofensivo y lleve más puntos a ese tablero. Y no lo está haciendo hasta el momento, así que yo creo que esos dos jugadores pueden venir y dar el virazón en este juego y no me sorprendería que de repente sumen mucho más a lo que han sumado. Hasta el momento, Angelito lleva 12 puntos, 16 asistencias en dos juegos. Moni Rodríguez, 9 puntos. Está complicado, pero ya San Germán demostró que puede ganar. Sí, aunque Moni anote 2. Pero tiene que aparecer la ofensiva de Moni para quitarle un poquito de carga a Hollis Jefferson, a Norris Cole.
Yo creo que Moni se puso el mismo mucha presión al ponerse en
guerra. Llevamos hablando demasiado.
Y esa vaina. Y entonces puso toda la atención en él. Y la tiraera con Owen y con el otro. Y el Moni. Y yo creo que...
Yo tengo que hacer una solicitud, Aníbal. Ajá. Hay que decirle a Luis que venga al podcast en algún momento porque los puntos que está tirando me hacen sentir mal.
Es que él se cree que sabe de deporte.
Ah, bueno. No, pero eso es un buen punto. Sí, sí. DJ Fernández ha asumido una responsabilidad muy grande en estos playoffs. Como dice Luis, empezó defendiendo a Barea, después le tocó Walter Hodge y ahora está muy impresionante contra Angelito Rodríguez. Así que... hay que ver qué pasa en este juego, pero
okay, esto se pone mejor. Ok, el otro tema controversial y el nuevo refuerzo de San Germán. Uh-huh. Hay opiniones encontradas entre Jefferson y Cole, que se llama Norris Cole. Metieron, ajá, 45 puntos, 25 Jefferson y 20 Norris Cole en el juego del miércoles.
Sí.
¿Cuál es tu evaluación?
Mira. Yo, ok. Norris Cole, ¿qué posición tú le pones a Norris Cole? Vamos a empezar por ahí.
Pues yo no sé si está de point guard o sea...
A eso voy.
Sí.
Si le ponemos la posición de point guard, no tiene asistencia. No hizo asistencias en el juego 2. Para mí que no es un point guard. No puede ser point guard porque, pues, tú tienes que sumar asistencia si eres point guard. De eso no hay duda. Yo creo que a lo que vamos tú y yo es que nosotros hubiésemos tomado una decisión diferente. ¿Sí?
Sí, yo lo hubiera...
¿Estás de acuerdo, verdad? Okay.
Sí, yo hubiera dejado a Daniels. Sí. Primero...
Lo hablamos el lunes.
Primero, yo lo dijiste para récord, que tú creías que iban a quedarse con Daniels y a las pocas horas pues pusieron que traían a Cole. Primero,
Daniels... Yo dije que yo me hubiese quedado con...
Eso, bueno, por eso, primero, Daniels lo llevó a... Cuando se lesionó Nate Mason, lo llevó a ganar. Segundo, conoce la liga, porque ha jugado en Puerto Rico. sea, jugó con los Piratas en el último campeonato. O sea, que tienes un jugador que ya conoce la liga, conoce muchos de esos jugadores. Pero, por otro lado, yo no creo que Cole ha sido un desastre.
La pregunta no, suma sus puntos. Sí. Lo que yo digo que yo me hubiese quedado con Daniels es porque como Arecibo, como Bayamón, tienen hombres grandes en la pintura. Tienen hombres potentes en la pintura. Y si tú tienes a un hombre como Daniels con Pelacoco o con Jorge Bryan Díaz o con... Entonces tú le puedes quitar la responsabilidad a Hollis Jefferson de estar tanto tiempo en la pintura. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se lesiona Nate Mason, Hollis Jefferson asumió la responsabilidad de compartir el juego, de ser armador también. Y quedaron demostrados que tuvieron grandes juegos. Le ganaron muy bien a los Capitanes de Arecibo.
A los campeones.
A los campeones defensores. Yo por eso decía que para mí se tenían que quedar con Will Daniels porque le quitabas la responsabilidad a Jefferson de estar tanto tiempo en la pintura con el contacto, con los empujones, con luchando por los rebotes todo el tiempo. Y podías correr más la cancha con Jefferson saliendo rápido, si no tenía que asumir esa responsabilidad. Nosotros no somos vaqueros haters, estábamos haciendo un punto, pero oye, si quieren escribirnos, mira, Edwin Toro, no somos vaqueros haters. Yo dije que era muy especial que San Germán ganara con solo 7 puntos, perdón, con 2 puntos de money. Lo hicieron también los vaqueros en el primer juego, sin duda, tranquilo, vamos a seguir, dímelo.
Mira, ahí como en Puerto Rico todo el mundo es experto en baloncesto y experto en política y experto en béisbol. Javier Mercado, pero tiene un punto, Cola Galdeado, tremendo, ha hecho unos cortes de bola en momentos clave, extraordinario.
Nosotros no hemos dicho que Cole no es un gran jugador.
Estoy llamando la atención que de verdad
no, estoy de acuerdo. Nosotros no hemos dicho que Cole no es un gran jugador, aporta sus números, no hay duda. Metió 20 en el segundo juego. ¿Qué pasó en el primero?
No más recuerdo cuánto tiró, pero mucho menos. Sí, okay.
Nosotros no estamos diciendo que Cole encontró el ritmo y de repente puede ser una pieza clave, y lo va a ser, porque es el refuerzo número uno de este equipo ahora. O número dos por Hollis Jefferson, que okay, número dos. Ahora... yo lo que estoy tratando de decir, y lo que estoy seguro que Aníbal está de acuerdo, pero no lo dice, es que se hubiesen quedado, que nosotros pensamos que los San Germán se tenían que quedar con Will Daniels porque le quitaba responsabilidad a Hollis Jefferson de la pintura. Eso es todo. Norris Cole es un gran jugador, es un 2 veces campeón del NBA. Ok. Y va a asumir sus puntos, pero... vamos a analizar el juego de la manera que nosotros creamos.
Bueno, vamos a el próximo tema. Ya nos hemos echado como 15 minutos nada más que hablando del BCN, pero se lo merecía. Major League Baseball.
Pendiente, Vega Ramos. Vamos ya mismo. vamos a empezar con los standings. Los Dodgers, 77 y 33 han ganado los últimos... están en racha. Han ganado 10 de sus últimos 10 juegos. Los Mets, 73-39. Houston, 72-41. Yankees, 71-41. Y Atlanta, 66-46. Vamos rápido a datos importantes. Lindor ahora tiene la marca de remolcadas en juegos seguidos de los Yankees. Y es el boricua con más remolcadas en la temporada 2022, lo que como sea, la liga es demasiado larga, con 81. También Machete Maldonado, un jonrón de 3 carreras para que los Astros le ganaran a los Rangers 7-3. Astros ahora tienen el mejor récord de la Americana después de la caída de los Yankees. Mira, yo no sé tú, pero hay como que una nueva sensación cada vez que entra un pitcher de los Mets, ¿no?
Sí, o sea, el estadio y las trompetas, no sé si viste que ahora le van a llevar trompetas en vivo.
En vivo.
Explícale, porque es el orgullo de Naguabo.
Mira, yo he visto muchos comentarios como que la MLB ha hecho tanto por agilizar el juego, que no es llamativo, que no tiene la misma fanaticada. pero de repente pasan cosas así que la gente se le presta toda la atención y de repente se están llenando los parques y cada vez que entra Sugar Díaz se enciende el parque.
Explícalo.
Hay momentos.
Explícalo de Sugar.
Sugar, cuando hace su entrada al parque.
Edwin Sugar Díaz, boricua, relevista de Nahuabo, ¿no? Yo tengo muchas amistades allá y muy orgulloso de Nahuabo, de él.
También, Edwin, sí. Están hablando para el Cy Young. Lo que está haciendo es fenomenal. Cada vez que lo traen al juego, tú sabes que cada jugador puede escoger su música para cuando va a batear o cuando va a entrar. Pues Sugar escogió una música muy llamativa, de trompeta, se siente el ritmo caribeño, el ritmo, así que, y crea una sensación en ese parque cada vez que entra. Y es de los videos más vistos de la MLB y está llevando gente al parque, así que bien llamativo. Y ahora van a hacer el cambio y le van a traer la música en vivo para cuando entre. Así que está dando de qué hablar nuestro Edwin Sugar Díaz.
¿Tendrá posibilidad del Cy Young? Que normalmente no se lo dan a un relevista, pero se los han dado. O sea, no es que
se los han dado. Y los números que está teniendo su mejor temporada. O sea, sin duda. Bueno, vamos a primero. Los Tigres de Detroit despidieron al manager Al Ávila, los Tigres de nuestro Javi Báez, después de una temporada increíble. Horrible. Despidieron a su manager, hay un interino, así que vamos a ver cuándo nombran al próximo. Vamos allá, ahora sí. Los Yankees de Nueva York. ¿Cuándo yo dije que juega para los Yankees?
No me di cuenta, pero él está poniéndote palabras en tu boca, deja a Luis Vega ahí.
Vamos, está molesto porque, oye, yo no estoy diciendo nada de opinión.
¿Cuál es el récord de los Yankees en las
últimas semanas? Los Yankees, que tenían el mejor récord hace varias semanas, de repente están cuarto en las mayores con un récord de 71-41. Han perdido 8 de sus últimos 10 juegos y hoy enfrentan a los Red Sox del señor Aníbal Acevedo.
Que están en un quinto lugar en la sección del este. Y prácticamente la temporada casi terminó para los Red Sox, pero horrible, horrible los Red Sox. Pero vamos a ver si echan chispa hoy con los Yankees.
Ese juego siempre echan chispa sí, generalmente se prenden. Así que yo espero un gran juego y por el bien del podcast y el señor Aníbal Acevedo Vilá, voy a demostrar preferencia.
Mira,
voy a escoger a los...
¿Tú te sabes cómo se llama la canción esa que entra Sugar? La verdad que
vamos
no.
Vamos a conseguirla, eso sí, se consigue sí, fácil. Sí, para que sepan...
Yo sé que es de trompeta y que ese es el...
Sí, yo le voy a los Red Sox hoy, solo okay. Para molestar al señor okay. Vega Ramos.
Muy bien.
Seguimos.
Sí.
Mientras busco... Hoy es el cuarto juego de la serie de final de voleibol superior femenino. Las Pinking están 3-0 ante las exacampeonas criollas de Cagua. El juego de hoy es en la Carmen Zoraida Figueroa de Corozal. Y ya se están dando los premios también. Novata del año, Charliza de Jesús de Corozal. Y jugadora de más progreso, Brittany Abercrombie, también de Corozal.
O sea que el Hiki está a punto de llevarse otro campeonato.
Exacto. Seguimos, doble A. Las series semifinales continúan hoy. Los Toritos de Calle están 2-0 frente a Hormiguero. Los Mets de Guaynabos y Salinas están empate 1-1. Hoy se juegan los juegos 3, Hormigueros en Calle y Guaynabo en Salinas.
¿Y qué más
seguimos tenés? Con lamentablemente el tema que fue ayer. No ha participado en mucho tiempo, pero como quiera duele. Nuestro está. Jaime Espinal ahí anunció su...
Foto bella ahí.
Sí. Su retiro de competencias oficiales. Nuestro 2 veces olímpico. Medallista de plata de las Olimpiadas de Londres 2012. Abanderado de Río 2016. Oro en los Centroamericanos del Caribe Mayagüez 2010. medallista panamericano, de todo
tremendo, tremendo atleta y tremendo ser humano, lo que uno por lo menos ha podido conocer de él. Y pues ya tenemos dos estrellas de nuestro olimpismo. Mónica, que se retiró hace unos meses atrás. En el caso de Mónica, por lesiones. En el caso de Espinel, interpreto yo que es que el almanaque, o sea, la edad, pues un poco ya lo había llevado a tomar esa decisión. Y la realidad es que él fue parte de un nuevo auge que hubo en el deporte de la lucha olímpica. Te tengo que admitir que no sé, como le hemos hablado en tenis de mesa, no sé si vienen por ahí unos jóvenes subiendo que lo puedan sustituir.
Mira, prometido, la canción que usa Sugar Díaz se llama Narco.
¿Verdad? Sí, tiene un nombre bien curioso.
Narco.
Sí. Y como dijimos ahorita, vi en un Twitter de la gente de los Mets, que no sé cuándo va a ser, pero que en uno de estos juegos le van a llevar a uno de los famosos trompetistas para que toque en vivo cuando... un dato curioso, no sé si lo leíste. ¿Sabes que siempre...
agosto 28 va a ser eso que estás mencionando?
Muy bien. No sé si viste, ya que estamos en los últimos minutos, es que lo de Sugar es extraordinario, o sea, de verdad, se ha convertido en...
Sí, sí.
Tú sabes
la que... entrada se ha convertido en algo más que el béisbol.
Sí, sí. Tú sabes que él normalmente entra en la novena entrada, porque él es el que cierra. Y los otros días hubo un juego que lo llamaron en la octava. Y logró cerrar las dos entradas. Pero entonces, cuando lo llaman en la octava, el que brega con la música en el estadio no se lo estaba esperando.
Sí.
Y entonces él empezó a caminar y no tenía música y todo el mundo estaba como, ¿qué está pasando? ¿Qué está entrando sin la música? Porque como él siempre entra en la novela y no la octava. O sea, para le hago esto, no porque yo estoy pendiente, sino es que ha creado tanta sensación que todos los días salen notas.
Sí,
en los medios especializados de deporte en Estados Unidos y de béisbol en específico, sobre las hazañas de nuestro Edwin Sugar Díaz, que está teniendo una temporada de ensueño, con unos Mets que están teniendo una temporada de ensueño. ¿Algo más antes de despedirnos, Fede?
No.
Agua
para los gallos. Vamos a ver. Siempre es un placer y un honor escuchar a Ernestito Díaz González.
Tú tuviste maestro. En uno de los juegos del BCN de la temporada regular, él estuvo y tú estuviste en la transmisión, si mi memoria no me falla. O estabas en la cancha era. Yo vi una foto tú con él, creo.
Eso fue el año pasado.
Ah, el año pasado, ok.
Sí, yo me aproveché, lo vi. Yo lo conozco, claro, pero me senté a hablar con él un rato y...
82.
Una enciclopedia viviente de lo que es Ernestito Díaz González.
82 creo que tiene.
Sí.
82. Y hoy lo veremos detrás del micrófono, frente a la cámara, transmitiendo el juegazo de esta noche allá en el Coliseo Rubén Rodríguez en el Rancho Vaquero.
¿Quién gana hoy, Aníbal?
No sé, porque es que...
Yo no voy a trabajar, así que me atrevo a decir quién gana hoy.
Ok, yo lo voy a decir de la siguiente forma. Sí. Todo es posible en el deporte, en el baloncesto, claro, en una serie como esta. Pero si San Germán quiere ganar el campeonato, el juego para robarse hoy. El juego para robarse hoy después del golpe psicológico del miércoles pasado. Eso no quiere decir que San Germán hoy no se puedan robar el séptimo juego, pero robarse este juego es mucho más fácil que robarse el próximo. Así que
bueno, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Ahora, en el juego 7, cualquier cosa puede pasar. Sí. Cualquier cosa puede pasar y lo podemos remontar a la NBA cuando vimos que los visitantes de los dos juegos 7 los ganaron por más de 20 puntos en esta temporada. Yo creo
que
después del golpe, voy con calma, después del golpe que recibieron en San Germán, hoy gana Bayamón.
Sí.
Un gran juego de Angelito, lo veo desde ahora.
Bueno,
díganme que son vaqueros haters ahora. Díganlo.
Lo comentaremos oportunamente y de ser necesario alguna edición especial de Deporte Zona 5 la tendremos cuando sea. O sea, hoy juegan y el próximo es el domingo. Ah, bueno, pues
quizás el lunes
tenemos que tener una edición especial para comentar esos dos juegos. Bueno. Sí. Buen fin de semana, Fede.
Gracias, Aníbal. Gracias a Seguros Múltiples. A la hora de renovar el malvete, selecciónalos en el formulario. Buen fin de semana a todos.
Mira, ahí nos están Roberto Carrasquillo, que el juego va por punto 2.
El juego es por punto 2. A las, creo que a las 7:30 empiezan la antesala y todo.
El juego a las 8. Bueno, buen fin de semana para ti, Federico. Y con eso me despido. Buen fin de semana para todos. Que tengan un lindo día. Como siempre, dale share, dale compartir a esta transmisión. No importa si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado. Nos vemos en vivo el próximo lunes.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovilá.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.